Estamos en la serie de Job, estamos observando en el sufrimiento de Job todo lo que viene después de eso. Job ha pasado por momentos muy difíciles, ha perdido todas sus riquezas y no solamente eso, ha perdido a su familia, a sus hijos. 7 hombres, 3 mujeres murieron en el mismo momento, pero también ha perdido su salud. Y en medio de este sufrimiento recibe la visita de 3 amigos. Amigos que vienen para condolerse con él y para consolarle, pero la semana pasada vimos que el primero que habló no trajo consuelo realmente a Job, sino que pareciera que hasta le atacó, ¿verdad? Bueno, ahora el día de hoy vamos a ver al segundo de esos amigos, a un hombre llamado Bildad, y cómo él viene también hablando a Job a partir de que él responde a Elifaz en la primera intervención. Recuerda que estamos en esta parte del libro donde hay 3 rondas de discusiones con los 3 amigos. Estamos en la primera ronda y vamos al segundo round. Sí. Vamos a orar, ¿les parece? Mejor vamos a orar. Señor, gracias por ser tan fiel, gracias por tu amor y tu bondad, y gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, Señor. Queremos conocer más de tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Guíanos, dirígenos, Señor. Haz tu obra entre nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Veamos qué es lo que dice Bildad. Capítulo 8, versículo 1. Respondió Bildad suita y dijo: ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? Bildad está respondiendo a la manera en que Job le respondió a Elifaz. Eso es como una cadena. Job expresó dolor y maldijo el día que nació y Elifaz intervino. Job le respondió a Elifaz y ahora Bildad está respondiendo a eso. Y creo que Bildad se sintió aludido cuando Job dijo que sus palabras eran como un torrente que no lleva agua. ¿Recuerdas la semana pasada? Job comenzó a decirle: ustedes son como un torrente, como un río, como un cauce que no lleva agua, que espera que se deshielen la nieve en las montañas, corre de repente, pero cuando vas en el verano y buscas agua ahí no encuentras agua. Y Bildad pareciera que se siente aludido y por eso le responde de esa manera: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Tus palabras son como viento impetuoso, como aire caliente, ¿no? Es lo que le está diciendo. Y entonces Bildad, en este versículo 3, al iniciar su discurso, y en el versículo 20 de este mismo capítulo, al cerrar su discurso, nos dice su idea básica. Le dice así: ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Mira lo que dice en el verso 20: he aquí, Dios no aborrece al perfecto ni apoya la mano de los malignos, de los malos. Lo que trae a la mesa Bildad es esto: Dios hace lo que tiene que hacer. Dios es justo, Dios es Dios y Dios es justo. Dios nunca va a torcer el derecho. Dios, el Todopoderoso, no va a pervertir la justicia. Él al malo le da lo malo y al bueno le da lo bueno, ¿no? Esto ya lo habíamos visto, ya lo hemos escuchado en el discurso de Elifaz. Pero Bildad nos va a dar ciertas razones para apoyar esta primicia. Dios es justo, al bueno le da cosas buenas, al malo le da cosas malas. No hay duda de eso. Y va a tratar de convencer a Job a través de varias cosas, con una... Al observar hacia arriba quién es Dios, al observar hacia el pasado, sus antepasados, y al observar a su alrededor, con 3 ejemplos que él va a dar. Pero antes de eso, creo que sin ser sensible, Bildad dice estas palabras. Checa lo que dice Job capítulo 9, no, Job capítulo 8, versículo 4. Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará y hará próspera la morada de tu justicia. Y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu posterior estado será muy grande. ¿Viste la insensibilidad de Bildad? O sea, si tus hijos pecaron contra él, por eso recibieron su castigo. Por eso él los echó en el lugar de su pecado. Y creo que insensiblemente dice estas palabras Bildad, porque sus hijos acaban de morir. O sea, está en este periodo de luto y está en este dolor por la enfermedad que Job tiene. Y Bildad, sin tocarse el corazón, menciona a los hijos y los menciona diciendo: pecaron y por eso murieron, por eso recibieron su castigo, por eso él los echó en ese lugar, ¿no? Y tú y yo sabemos la razón de por qué ha pasado todo lo que ha pasado. Y no tiene nada que ver con eso, pero Bildad está muy seguro. Y de repente él continúa, porque Bildad pareciera que necesita decir eso para decir otra cosa. O sea, él dice: tus hijos pecaron contra él y por eso murieron, pero tú busca a Dios en la mañana, pero tú ruega al Todopoderoso, si eres limpio y recto. ¿Ah? ¿Job era recto? Claro. ¿Quién dijo que era recto? Dios mismo. Capítulo 1 y capítulo 2, dos veces Dios dijo de Job: él es recto y, ¿te acuerdas?, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si fueres limpio y recto, se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Entonces lo que está diciendo Bildad es: tus hijos ya no tienen oportunidad. Ellos pecaron, ellos están en el lugar donde Dios los echó, pero tú tienes oportunidad. ¿Qué le está diciendo Bildad a Job? Está haciendo voltear a ver hacia lo alto. Dios, su carácter, él es justo, ¿no? Pero le está haciendo un llamado a arrepiéntete, arrepiéntete. Y es porque Job, en el capítulo anterior, él habló y se defendió. Y ahora Bildad quiere, no trae consuelo, sino simplemente le dice: tus hijos recibieron su merecido, y para que tú no recibas tu merecido, sé limpio y recto, ¿no? Ahora, en el último versículo de esta parte, en el verso 7, dice: aunque tu principio haya sido pequeño, tu posterior estado será muy grande, ¿no? Y bueno, aquellos que ya conocemos la historia completa de Job, sabemos que al final, y si tú no la conoces, pues bueno, ya te voy a decir el final. Al final Job recibe el doble de lo que le fue quitado en el primer capítulo, ¿no? El doble de todo, ¿no? Y no sabemos por qué, y cuando lleguemos ahí igual no vamos a saber por qué. Simplemente Dios le da el doble. ¿Por qué? No lo sé. Pero este hombre Bildad, sin querer, está profetizando algo que va a suceder en el futuro. O sea, tu postrer estado será muy, muy grande. Checa lo que dice en los versículos 9 al 10. Lo hizo mirar hacia arriba y ver el carácter de Dios y cómo es Dios, y luego le hace mirar hacia el pasado. Dice: porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos? ¿Te hablarán y de tu corazón sacarán palabras? ¿Y de su corazón sacarán palabras? ¿No? Lo que hace Bildad es hacer mirar hacia el pasado a Job. Miran lo que nos enseñaron nuestros padres y los padres de nuestros padres. Esto es la tradición. Todos sabemos que Dios hace eso. Dios es justo y le da justicia al que es justo y le da castigo al que es malvado. Así es. Y mira hacia el pasado. Ahora, al decirle que mire hacia el pasado y pregunte, le dice: nosotros somos de ayer. Nuestro conocimiento es pequeño, pero ellos adquirieron mucho conocimiento. Y entre ese conocimiento está esta verdad: Dios es justo. Pero ahora lo hace ver a su alrededor, y a través de tres ejemplos. Mira lo que dice el verso 11 ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. En el primer ejemplo lo hace mirar hacia las plantas, hacia el bambú, y le dice, si el junco no está en el lodo y no tiene agua, se va a secar. Es muy claro esto, lo mismo que estaba diciendo Elifaz la semana pasada. Lo que siembras, cosechas. Si el junco está vivo es porque tiene agua. Tú lo quitas de ahí y se va a secar primero que toda hierba. Por eso le dice así: tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. A Job le está diciendo, está implicando, tú te has olvidado de Dios. Por eso al principio le dijo, búscale de mañana. Tú te has olvidado y estás recibiendo las consecuencias de haberte olvidado de Dios. Verso 13 dice al final, y la esperanza del impío perecerá. Hay una traducción de esta porción que dice, y la esperanza del hipócrita perecerá. Entonces, no solamente está implicando que Job se ha olvidado de Dios, se ha olvidado de lo que ha aprendido de los antepasados, sino que es un hipócrita. Checa otro ejemplo. Le dice Bildad de esta manera: porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. Lo hace mirar a su alrededor y le dice, una telaraña, ¿puedes soportar a un elefante? Así, ¿no? Todos cantamos esa canción de niños, ¿verdad? Un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña, y como veía que resistía, llamó a otro elefante, y ahí estás cantando hasta el 99 o no sé qué, ¿no? Pero tú y yo sabemos que no es así. Una tela de araña no puede soportar el peso de un elefante, menos si tú tratas de sostenerte en él, a menos que sea del hombre araña, pero es otra historia, ¿no? La telaraña no puede sostenerte, no puedes poner tu esperanza ahí. Por eso le dice a Job, mira a tu alrededor, no puedes estar tratando de soportarte en tu propia casa. Y luego le dice esto, verso 16, a manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto, se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si le arrancaren de su lugar, éste le negará entonces diciendo, nunca te vi. Ciertamente este será el gozo de su camino, y del polvo mismo nacerán otros. Primero lo hizo ver a las plantas, luego lo hizo ver a las arañas y su tela de araña, y ahora los hace voltear a ver un árbol que por estar pegado a la fuente tiene mucho fruto, está verde, pero si tú lo sacas de raíz, ¿qué va a terminar siendo? Nada. Dice, nunca te vi. Está tratando de llegar a un punto, Bildad. Dios siempre ha sido así desde nuestro antepasado, y lo puedes ver en la naturaleza a tu alrededor, que esto es así. Dios es justo con el justo, y Dios castiga al malvado. Entonces le dice a Job, busca a Dios. Tus hijos ya no tienen oportunidad de hacerlo, pero tú sí tienes oportunidad de hacerlo. Arrepiéntete. Versículo 20 al 22 dice, he aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Ahora está utilizando otra palabra con la cual Dios describió a Job. Ya utilizó la palabra recto, si fueres limpio y recto, pero ahora le está diciendo, Dios no aborrece al perfecto. Y esa es la otra palabra que Dios utilizó, la palabra íntegro, íntegro. Ahora, ok, Bildad no sabe lo que tú y yo sabemos. Bildad no sabe que en Job se está librando una batalla de proporciones cósmicas. En el capítulo 1 y capítulo 2 vimos esta, cómo Dios lo describe y cómo Satanás pone sobre la mesa: Job te ama por cómo lo has bendecido, quítale todo y verás que te maldice. Y como no lo hace Job y no peca contra Dios, le dice: el hombre daría lo que fuera por su vida, toca su cuerpo y verás cómo te maldice. Y Job no lo hace. Eso no lo sabe Bildad, eso no lo sabe Job. Por eso para Bildad es muy sencillo en meter a Dios en una caja y decir: así es Dios. Y lo puedes ver desde el pasado, desde nuestros antepasados, así, pregúntales y así ha sido. Y lo puedes ver a tu alrededor, ¿no? Y mientras tengas oportunidad, Job, arrepiéntete. Eso es lo que está proponiendo. ¿Sabes? Voltear a ver el pasado puede ser bueno. Un comentarista utiliza la palabra tradición a diferencia de tradicionalismo. Dice: tradición es la fe viva de los muertos, tradicionalismo es la fe muerta de los vivos. Si volteamos a ver el pasado, pero el pasado simplemente nos detiene en el pasado y no nos permite avanzar, esa es Bildad. El pasado está tratando de jalarlo hacia atrás. No pienses de otra manera, Job, siempre ha sido así, así ha sido siempre. Pero en ocasiones Dios usa el pasado para hacernos no un estacionamiento, sino una zona de despegue. Y Job está llegando a ese punto. Está escuchando todo esto de Bildad, no está recibiendo consuelo. ¿A quién se le ocurre utilizar la muerte de sus hijos para tratar de animar a otros? Y ahora Job va a responder. Ahora, decía al principio, qué bueno fue cantar la canción: mi confianza está en ti, aún en la oscuridad tú no me fallarás. Porque estamos a punto de ver a Job subirse a la montaña rusa. En momentos va a estar arriba y en momentos va a estar abajo. Y vamos a comenzar a escucharlo hablar. Y en ocasiones nos daría gusto interrumpirlo y decir: ya no sigas hablando, mejor ya no digas nada. Pero nos pasa a nosotros cuando estamos completamente confundidos y no sabemos qué es lo que está sucediendo. Comenzamos a decir cosas que a lo mejor dentro de otro contexto nunca lo diríamos. Pero Job está adolorido, no tiene descanso, no duerme, tiene pesadillas. Y tiene estos amigos que lo están ayudando. Eso fue sarcasmo. No lo están ayudando nada. Capítulo 9, verso 1 dice: respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Ok. Dice Job: ciertamente yo sé que es así. Creo que Job todavía, incluso al comenzar su respuesta a Bildad, está siendo tierno todavía. En unos momentos vamos a escucharlo decir "no sé", y varias veces. Pero al comenzar la conversación dice: ok, entiendo. Ciertamente yo sé que es así. ¿Está de acuerdo con todo esto? Lo vamos a ver mientras avanza. Pero lo primero que hace es una pregunta: ¿cómo se justificará el hombre con Dios? ¿De qué manera puede estar el hombre delante de Dios y serle de su agrado, estar de acuerdo con Dios? Ahora, la palabra justicia es una palabra que aparece en la Biblia una y otra vez. Y muchas veces nos acordamos de esta palabra cuando nos acordamos de la historia de Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham fue declarado justo al creerle a Dios. Y sí, en Romanos capítulo 5 verso 1 nos dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Job está haciendo la pregunta: ¿cómo se justificará el hombre con Dios? ¿De qué manera podría estar delante de Dios y serle de su agrado? ¿No? Y es a través de la fe que podemos ser justos, declarados justos delante de Dios. Pero también la palabra la utilizamos de otra manera, incluso la Biblia la utiliza de otra manera. Antes de arrancar con Job, tuvimos una enseñanza especial acerca de ayuda social, ¿recuerdas? Y el pastor Alex estuvo hablando acerca de justicia social y todas esas oportunidades que nosotros tenemos para hacer bien a un semejante, hacerlo justo con otras personas. Y eso también está en cuestionamiento en esta conversación. ¿Cómo uno puede ser justo delante de Dios, hacer lo correcto delante de Dios? Entonces también nos acordamos de esta palabra en otro contexto. Cuando habla acerca Jesús de la preocupación del día a día, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? ¿Recuerdas a dónde llega Jesús? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que necesitas vendrán como una añadidura, vendrán como una añadidura. Ahí esa palabra tiene que ver con hacerlo justo. Y en esta porción vamos a estar viendo estas dos cosas. ¿Cómo puedo ser declarado justo delante de Dios? ¿Cómo puedo estar delante de Dios y serle de su agrado? Pero también cómo puedo, porque Job se va a ver como justo, que hace lo correcto y está en la razón. Cuando Dios lo vio, Dios lo declaró recto, perfecto, apartado del mal, porque es temeroso de Dios. Y hemos escuchado cómo Job, más adelante lo vamos a ver, pero pasamos por ahí viéndolo, cómo Job ayudaba al necesitado, apoyaba a aquel que no tenía, hacía lo justo. Entonces Job en ocasiones va a decir: he sido justo, he hecho lo correcto. Pero aquí la pregunta pareciera ir mucho más profunda: ¿cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo podría estar delante de Dios y ser de su agrado? Y entonces dice así Job: si quisiera el hombre contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no sabe en quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa y el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará quien le hará, y perdón, he aquí arrebatará quien le hará restituir. ¿Quién le dirá: qué haces? Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Entonces de repente Job dice: ¿quién podría poner en el banquillo de los acusados a Dios? ¿Quién podría llamarlo a juicio? Comienza a utilizar términos que tienen que ver con un área legal. Contender es ponerlo a juicio. ¿Quién podría hacer esto? El mismo Job sabe que nadie podría responderle una cosa de mil, y lo va a experimentar. Más adelante, casi al terminar el libro, Dios le va a hacer preguntas a Job y Job no va a poder responder ni una sola. ¿Quién podría? Y entonces empieza a describirlo. Es demasiado grande, demasiado poderoso, demasiado sabio, demasiado fuerte. Bildad, tú lo quieres poner dentro de una caja y someterlo a esa caja, pero no sabes. Él anda sobre el mar, él extiende el cielo, acomoda las estrellas, o sea, él hizo las estrellas, él hace cosas grandes y maravillosas, incomprensibles, demasiadas, sin número. Es más, le dice, y creo que Job está siendo muy honesto: si él pasara por aquí, yo no lo vería. Él va a pasar y no lo entendería. Es lo contrario de lo que Bildad está diciendo. Bildad está llegando con Job y le dice: yo entiendo a Dios, Dios es Dios, Dios es justo, listo, arrepiéntete. Pero Job está diciendo: yo no lo entiendo. Es demasiado grande, es demasiado incomprensible lo que hace. O sea, en serio, ponerte a contender con Dios. Si Dios arrebata, ¿quién le va a decir restituye? ¿O quién va a llegar con él y le va a decir qué estás haciendo? ¿Qué haces? Job está llegando a ese punto. Sus amigos creen que pueden poner a Dios en una caja y creen conocer a Dios. Pero Job está diciendo, yo no lo entiendo. Aun cuando pasara delante de mí, no lo entendería. ¿No? Me recuerda a otro hombre llamado Simón Pedro. ¿Recuerdas a Simón Pedro? Cuando negó a Jesús, él dijo, yo a ese hombre no lo conozco. Yo no lo conozco, ¿no? Y siempre en mi mente esa frase sonaba a eso. Él está mintiendo. O sea, ¿cómo que no lo conoce? Claro que lo conoce. Ha estado 3 años con él. Pero como ves a Pedro actuar mientras está con Jesús, ¿no es curioso que siempre es impulsivo? Siempre le dice cosas. O sea, ¿cómo le dijo Jesús cuando Simón le dijo, o sea, sufrir, morir, que no te pase eso? ¿Cómo lo llamó Jesús? Aléjate de mí, hazte a un lado, Satanás. Pones tus ojos en las cosas de la tierra, no en las cosas de Dios. Y de repente Jesús es arrestado y es cuestionado Pedro, y Pedro dice, no lo conozco. Y una vez escuché al pastor Jaime Foot decir, está diciendo la verdad, no lo conoce. Y lo pienso y digo, claro. O sea, Job tenía una relación con Dios. Era un hombre recto y perfecto. Hacía sacrificios por sus hijos, ¿recuerdas? No vaya a ser que hayan pecado en su corazón. Era un hombre íntegro. Pero aún él, en medio de todo esto, sus amigos dicen, yo sé quién es Dios. Dios es así. Lo puedes ver a tu alrededor, lo puedes ver en el pasado. Mira hacia arriba. Pero Job dice, yo no lo entiendo. ¿Cómo podría justificarse el hombre con Dios? Mira lo que dice en el verso 14. Cuanto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas. O sea, primero dijo, ¿quién puede contender? O sea, si el hombre quisiere contender con Dios, y ahora él dice, yo no lo haría. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? Verso 15. Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si habláremos de su potencia, por cierto es fuerte, si de juicio, ¿quién me emplazará? Esto quiere decir, ¿quién lo hará comparecer? Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, desperdiciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga. Y le dice esto: al perfecto y al impío, él los consume. Si azote mata de repente, si una plaga mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? ¿No? Ese es el momento en el que dices, Job, ¿qué estás diciendo? Por momentos está arriba, por momentos está abajo. Pero él comienza a decir, si yo me enfrasco en contender con él, no lo haría, pero si lo hiciera y comenzara a hablar y él me responde, me encanta porque dice, aún no creería que escuché su voz. ¿Por qué? Porque mi sufrimiento ha sido tanto. O sea, me ha herido sin causa. Me ha llenado de amarguras. Job está confundido, no sabe qué es lo que está pasando. Ese es el problema. O sea, Job ve su vida y ve su sufrimiento, pero lo que más le causa conflicto es, ¿por qué no me dice qué está pasando? Y entonces él va de arriba abajo. O sea, de repente dice, si yo me justificare, me condenaría mi boca. O sea, si yo hablo y comienzo a decir, hey, yo soy justo, En el momento en que diga yo soy justo, mi boca me condenaría, ¿no? Leí en un comentario de un hombre que le están hablando acerca de Dios. Dios existe, y él dice no, Dios no existe, ¿no? Y está discutiendo con una persona hasta llegar al punto, pues aunque existiera, yo no creería en él. Y en ese momento él se está autocondenando. Así este hombre, dice Job, si yo dijera que soy justo, en ese momento mi boca me va a condenar. Es como decimos, ¿no? ¿Alguien ha mentido? No, no ha mentido. Pues ya mentiste. En ese momento te estás condenando. Y Job está diciendo, si yo hablo, me condenaría mi boca. ¿Qué contraste con lo que Jesús ha hecho por nosotros, verdad? Si Él es el justifica, ¿quién podría condenarnos? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero si yo trato de justificarme, me condenaría mi propia boca. En el verso 21 dice, si fuese íntegro. En otras versiones dice, soy inocente. Job está diciendo, soy inocente. Incluso atrás dice, ha aumentado mis heridas sin causa. Pero luego un poquito más adelante dice, soy un impío. Job está yendo de arriba hacia abajo. Pero lo que más nos causa confusión es que él de repente dice, esto es lo que voy a decir. Una cosa me resta que yo diga. Al perfecto y al impío, Él los consume. Está yendo totalmente en contra de lo que Bildad dijo. ¿No es así? Al bueno le va bien, al malo le va mal. Y Job dice, me queda decir esto. Al bueno y al malo, Dios los consume. Incluso nos deja más confundidos cuando Él dice, si una plaga mata de repente, Dios está divirtiendo viendo el sufrimiento de los inocentes. Dices, no, Job, mejor ya no digas nada. Mejor ya no digas nada. Porque creo que sabemos que no es así. ¿Qué es lo que quiere Dios? Uno de los profetas dice que Dios no quiere la muerte del impío. ¿Qué es lo que quiere? Que se convierta y regrese a Dios. Eso es lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dice, esto es lo que desea el Señor. Esta es su voluntad, que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Job está hablando así porque lo dice. Si él pasare por aquí, yo no lo vería. Si él pasare por aquí, no lo entendería. Es demasiado grande para entenderlo. Si me pongo a discutir con él, no voy a llegar a un lugar correcto. Y está llegando a este lugar donde él lo dice. O sea, voltea, ¿quieres voltear alrededor, Bildad? O sea, no veas nada más las plantas y la tela de la araña. No veas nada más el árbol que pueda ser desarraigado desde la raíz. Voltea a ver y ve cómo la tierra es entregada en manos de los impíos. ¿Y quién hace esto? Él dice en el versículo 24 al final, si no es Él quien lo hace, entonces ¿quién es? Entonces, ¿qué está diciendo Job? Job cree en la soberanía de Dios, que Él es soberano por encima de todas las cosas, y lo vemos en el capítulo 1 y 2 que tú y yo sabemos. Entonces, Dios está en control de todo. Satanás actuó, Dios permitiéndole. Y está llegando a este punto. Si no es Él, entonces ¿quién lo está haciendo? Dios es el que lo hace. Mira lo que dice en el verso 25. Mis días han sido más ligeros que un correo, huyeron y no vieron el bien. Correo se puede traducir como corredor, ¿no? O alguien que lleva un correo. Mi vida ha sido rápido, dice en el verso 26. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante, me esforzaré, me turban todos mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente, yo soy impío. ¿Para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve, y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán, porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Job está diciendo, ok, me he esforzado. O sea, si yo pienso y digo, ok, todo esto es calamidad, simplemente deja tu semblante triste y sonríe. Sonríele a la vida, todo va a estar bien. Dice, no puedo, porque el dolor me turba. El dolor me turba. No me tendrás por inocente. Incluso Job está llegando al punto. Agua de nieve, si yo me lavo con agua de nieve, ¿no? Agua de nieve, ¿dónde habrá agua de nieve? ¿Es difícil de conseguir el agua de nieve? Pues sí, ¿no? Nevó en Toluca, ¿no es así? Podríamos ir allá, ¿no? O sea, si me lavo las manos, pero no me voy a lavar las manos con el agua de aquí, ¿no? O el agua que ya no hay. O bueno, ¿alguien tuvo problemas con el agua? ¿Algunos? Ok. No me voy a lavar con agua que salga de la llave. Voy a buscar agua de nieve y con esa me voy a limpiar. Agua que es escasa, agua que es difícil de conseguir, ¿no? Agua que podríamos considerar es más limpia que cualquier otra agua, ¿no? Si me fuera y caminara 2 horas y si me fuera a lavar ahí, incluso si me limpiare con la limpieza misma, le dice de repente a Dios, tú me agarras y me hundes en el hoyo. Job está llegando hasta lo más profundo. Incluso le da personalidad a su ropa. ¿Lo viste? Esto está muy poético, pero es muy curioso, porque dice, tú me hundirías en el hoyo y mis propios vestidos me abominarían. O sea, sus propios vestidos, si pudieran hablar, dirían, prefiero vestir a alguien más, no a ti, Job. Así, me abominarían. Job está llegando hasta lo más profundo, no puede más, se está quedando sin fuerzas. Y veces es hasta ese punto donde Dios nos quiere llevar, para que te des cuenta que tú solo no puedes, tu justicia no es suficiente. ¿Te acuerdas que dijimos quién podría justificarse delante de Dios? Pero luego hablamos de esta justicia de hacer lo correcto. Nadie podría con su propia justicia estar delante de Dios. Nuestras manos están sucias. Y aun cuando tratáramos de limpiarlas, nos hundimos aún más profundo. Job está diciendo, no hay más para abajo. ¿Alguna vez has llegado a ese punto? O sea, ya esto es lo más bajo, ¿no? Y cuando piensas que estás en lo más bajo, te hundes más todavía. Job está llegando al final de decir, ya no puedo más. Ya no puedo más. Y entonces va a decir algo que va a marcar esta conversación y que marca esta primera ronda de preguntas. Mira lo que dice en el verso 33. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Job de repente habla de un árbitro. En otras versiones se traduce como mediador. Por ejemplo, en la NTV dice, si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, si tan solo hubiera un hombre que se parara entre nosotros dos, tomara la mano de Dios y tomara mi mano y nos conciliara. ¿Qué te suena? Job está llegando a un punto en que dice, lo que necesito no es mi propia justicia, lo que necesito no puedo limpiarme yo porque no es suficiente, lo que necesito es que alguien venga y sea un mediador entre nosotros dos, entre Dios y yo. Necesito a alguien que venga y se pare entre los dos. En el versículo 35, en otra versión, dice, entonces podría hablar con él sin temor, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. No puedo hacerlo ya. Y de repente, al usar esta palabra, al buscar a alguien que concilie entre los dos, No hay manera de darle la vuelta. Pensamos en quién, en Jesucristo. De hecho es así. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios entre Dios, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. ¿Cómo? Jesucristo hombre. No dice Jesucristo nada más, dice Jesucristo hombre. ¿Y qué es lo que está buscando Job? Un hombre que pueda pararse entre los dos. Ahora, si pusiste atención a todo el capítulo, que espero que hayas puesto atención a todo el capítulo, de repente dijo cosas que nos recordaron del Señor Jesús, pero no lo mencionamos. Él anda sobre las olas del mar. ¿Quién te recuerda? Las cosas que Él hace son maravillosas, son incontables, sin número. ¿Te acuerdas del Evangelio de Juan y el último versículo del Evangelio de Juan? Juan dice: muchas otras cosas hizo Jesús, pero en el mundo no hay suficientes libros que puedan registrar lo que Él hizo. Nos recuerda a Jesús. Es como si el texto quisiera empujarnos hacia esto. Es Jesús lo que Job está buscando. Es un mediador, porque tanto Job necesita un mediador como nosotros necesitamos también un mediador. Primera de Timoteo 2:5. Hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En Hebreos capítulo 9, Hebreos 9, versículo 15. El escritor de Hebreos varias veces menciona a Jesús como un mediador. En el verso 15 del capítulo 9 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Jesús es mediador de un nuevo pacto, porque en el primer pacto y bajo la ley merecemos la muerte. No podríamos justificarnos delante de Él. ¿Quién podría justificarse delante de Dios? Por eso Dios envió a su propio Hijo, Jesús, el cual no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, se humilló tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús vino para redimirnos de la condena que había sobre nosotros. Y Job lo trae a la mesa en el capítulo 9 al final. ¿Cómo me gustaría que hubiera alguien que se parara entre nosotros dos y nos conciliara? Pedro lo dice: como Dios estaba en Cristo perdonando a los hombres sus pecados, conciliando. El llamado que tenemos todos los creyentes es a ser embajadores del ministerio de la reconciliación. Por eso rogamos y le decimos: reconcíliate con Dios. Pero es el mismo Dios el que se ha reconciliado con nosotros mismos. En Juan 1:14 dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Job está llegando al punto donde dice: mis antepasados no me funcionan, voltear a ver a mi alrededor no me funciona, mis amigos no me funcionan, necesito que alguien se ponga entre Dios y yo. Algo parecido le sucedió a Pablo, ¿recuerdas? Pablo llega al punto de decir: ya no puedo más, lo que debo de hacer no lo hago, y lo que no tengo que hacer eso hago. Me doy cuenta que no hay escapatoria. Pablo termina diciendo así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Jesús vino como un salvador, porque eso es lo que necesitamos, y Job lo está poniendo delante de nosotros. Mira lo que dice en el capítulo 10. Job va a empezar a hablarle a Dios ahora en esta porción. Y mira lo que dice: está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Y dices, ¿y con qué has estado hablando todo este tiempo? Así has estado hablando, ¿no? Libre curso a mi queja, ¿no? Dice en el verso 2: diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? Lo primero que le dice a Dios es: ¿por qué estás contra mí? Hazme entender por qué contiendes conmigo. Pero luego le hace esta pregunta, verso 4: ¿tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre, o tus años como los tiempos humanos, para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado, aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre? ¿Por qué me vigilas?, le está diciendo. ¿Por qué estás contra mí? ¿Por qué me vigilas? Y le dice algo muy claro: tú sabes que no soy impío. Mis amigos no lo saben, pero tú sí lo sabes. Y claro que Dios lo sabía, así lo presentó. Verso 8: tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Perdón, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate de cómo a barro me diste forma y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Qué linda imagen, ¿no? No, que no se convierta en tu versículo favorito, Job 10:10, ¿no? ¿Por qué no te levantas ahí, estás, no haces nada? Es que Dios me cuajó como el queso, no. Verso 11: me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Job está utilizando toda esta manera poética para decirle a Dios: ¿por qué me creaste y ahora me destruyes? Pero checa el verso 12: vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Job tiene una relación con Dios, está en este torbellino de emociones y está haciendo preguntas a Dios, pero él reconoce que vida y misericordia le había concedido. Por eso Job está haciendo todas estas preguntas, no entiende. En otro momento, Dios, tú has sido bueno conmigo, ¿y por qué ahora estás a punto de deshacerme como polvo? Dice en el verso 13: estas cosas tienes guardadas en tu corazón, yo sé que están cerca de ti. Job le está diciendo: tú sabes todo, pero ¿por qué no me dices a mí qué está pasando? Verso 14: si pequé, tú me has observado y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuere malo, ay de mí. Si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Si mi cabeza se alzare, cual león tú me cazas y vuelves a hacer en mí maravillas. Renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. Job está en este torbellino y dice: si pequé, no me vas a justificar. Si fuese malo, cuidado, ay de mí. Pero si fuere justo, ¿qué hago? ¿Te acuerdas de este juego, no, que hay donde salen como castores de agujeros y tú tienes que pegarle en la cabeza? Prácticamente es la imagen que está utilizando. Si levanto mi cabeza, me devoras como león. Entonces no tengo descanso. De hecho, en el versículo 17 empiezas a leerlo, dice: renuevas, y dices, ah, renuevas mis fuerzas. No, renuevas contra mí tus pruebas. Entonces termina una prueba y la renuevas con otra prueba. Termina esa prueba y la renuevas con otra prueba. Es más, vienen como en fila tropas de relevo, ¿no? Llega una, destruye, y luego llega otra. ¿A qué vienes? A destruir. Job está desesperado. Y por eso en su desesperación termina su oración así: ¿por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. ¿Por qué no me sacaste muerto? Hubiera salido de un vientre, del vientre de mi madre, al vientre de la tierra. Verso 20. ¿No son pocos mis días? Cesa pues y déjame para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombras de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, cuya luz es como densas tinieblas. Y dices: no, hombre, ¿y aquí terminaste, Job? ¿Y ahora sigue Sofar? No quiero imaginarme qué es lo que te va a decir. Porque la primera vez que dijo acerca de el día de su nacimiento y cómo hubiera deseado que no hubiera existido ese día, ahora él está diciendo: ojalá hubiera nacido muerto. Ojalá hubiera pasado de un vientre al vientre de la tierra. Incluso se atreve a decirle a Dios: detente y déjame en paz. Porque si tú me dejas, voy a tener un poco de consuelo. Dices: no, ya está desvariando. Sí. Cuando estás desesperado, cuando ya no puedes más, puedes terminar pensando así como Job: no puedo más, déjame. El mismo David dijo: o sea, quise encubrirme de ti en las tinieblas, pero cuando estaba en la oscuridad me di cuenta que para ti la oscuridad es como de día, y no hay tinieblas que me escondan de ti. Salmo 139. Job está llegando hasta terminar sus fuerzas y no poder más. ¿Qué es lo que necesita? Un mediador. Eso es lo que necesita, un mediador. Quisiera que entendiéramos eso. ¿En dónde estás? ¿En qué punto estás? ¿Estás llegando a un punto en que estás cansado incluso de ti mismo? ¿Estás llegando a un punto donde ya no tienes más fuerzas? Lo que necesitas es a Jesús, a Jesucristo hombre, un solo mediador entre Dios y los hombres. No necesitas más tradición, necesitas de Cristo, necesitas de Él. Hay un momento en que los discípulos de Jesús están temerosos, porque Jesús les acaba de decir: voy a un lugar y a donde yo voy tú no me puedes seguir. Entonces les dice: no tengan temor, no se turbe su corazón, no tengas miedo. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. Y les pinta una imagen del futuro. Un día estaremos juntos y hay lugar para ti. Voy a prepararte un lugar para que donde yo esté, tú estés ahí conmigo. Saben cuál es el camino. Y Tomás le dice: ¿y cómo podremos saber el camino? Jesús le contesta: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le contesta: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús es ese mediador que vino a mostrarnos quién es Dios. Cuando lo vemos a Él, vemos al Padre. En Él tenemos vida eterna, en Él tenemos justificación. Si el día de hoy estás llegando al límite donde ya no tienes más fuerzas, bien. Jesús dice: bienaventurado el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí, Dios quiere que llegues a esa ruina espiritual donde ya no puedes más, Porque entonces Él puede venir y Él puede conciliar. Y Él puede que el día de hoy tengas paz con Dios. Él lo puede hacer. No te vayas de aquí sin la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. La Biblia dice que esto es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por fe. El día de hoy deposita tu confianza en Jesucristo y tendrás vida eterna. Y tendrás justificación con Dios. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo meditando en ella. Señor, perdónanos si como Bildad queremos encajarte en un lugar creyendo que entendemos quién eres. Sorpréndenos, Señor, una vez más. Por medio de tu palabra, Señor, podemos conocerte un poco más. Y el día de hoy, Señor, tú quieres revelarte nuestras vidas. Señor, así como Job, todos, en cualquier punto en el que estemos, necesitamos de un mediador. Gracias, Jesús, por venir a rescatarnos, a redimirnos, tomando nuestro lugar en esa cruz, Señor. Por medio de tu sacrificio, Señor, ahora tenemos acceso al Padre. Señor, gracias por tu obra. Señor, y tú conoces dónde estamos cada uno de nosotros, Señor. Y si estamos llegando al final de nuestras fuerzas, Señor, ayúdanos a descansar en ti, a acudir a ti, Señor, a no luchar más, Señor. Señor, sino venir a ti, Señor, y ser conquistados por ti. Gracias por tu Espíritu. Y te rogamos, Señor, que tú nos guíes a la verdad. Señor, nos convenzas de pecado, juicio y justicia, Señor. Y podamos ser, Señor, puedas tú ser revelado a nuestras vidas. Que tu amor y tu gracia, Señor, nos inunde, Señor. Gracias por tu palabra. Y gracias por este tiempo en ella, en el nombre de Jesús.